En casa de Herrero, es radio.
Son las 10 y 8 minutos de la noche, las 9 y 8 minutos en las Islas Canarias, y ahora sí empezamos ya nuestra tertulia política, que es lo que nos indica siempre esta sintonía y que hoy está, bueno, pues muy bien integrada por Marta Gómez. ¿Qué tal, Marta?
Hola,
¿cómo
Carmen,
estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Isaac Blasco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y Carmelo Jordán, ¿cómo estás, Carmelo?
Muy buenas noches.
¿Te has dado un baño hoy en la piscina?
No, porque hoy tocaba trabajar
Vaya, pues
toda
no,
la tarde,
no lo
así
lamento.
Que hoy no ha habido piscina.
Me he mirado yo no lo dos, uno por la mañana y
Venga,
otro por la tarde.
Pues nada, tendré que echarte de aquí con malas maneras, hablando de piscinas y de baños.
Bueno, yo amenazo con bañarme el resto de la semana.
Yo no me baño, yo nado, porque si me quedo quieta, lo que es bañarse, me hielo. O sea, solo puedo estar nadando.
Estábamos contando en Levante ha hecho por lo menos este fin de semana muchísimo calor y que aquí parece que ha refrescado, ¿eh?
Hace un tiempo
estupendo. ¿Quién diría que estamos a 12 de agosto? Pero sí, estamos a 12 de agosto y hay gente que inicia sus vacaciones o las inició el pasado fin de semana. Por ejemplo, el presidente del gobierno en funciones. Ya sabéis que esta semana va a estar, digamos, de días libres. Y es un asunto que quiero que me deis vuestra opinión, porque ha sido criticado por parte de la oposición. Y antes de nada, vamos a escuchar a la ministra de Trabajo en funciones, que ha dicho hoy una cosa que no sé si es muy obvia o no, pero que cree que también tiene derecho Sánchez a tener vacaciones.
Es un ser humano. Y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro. Esto no significa que esté desconectado, en absoluto. Yo creo que la desconexión es imposible. El año pasado el gobierno no desconectamos en el mes de agosto ni un solo día.
Es un ser humano, no sé si esto podemos entrar a discutirlo.
Ese dato me ha parecido...
Como ser humano tienes derecho a vacaciones.
Ese dato yo creo que es relevante.
Y tiene derecho a estar unos días con su familia.
Y habrá quien lo dude, ¿eh? Algún político, a lo mejor Iglesias.
No, es verdad que yo lo que sí detecto entre la clase política es que quieren irse de vacaciones, como todo hijo de vecino, cosa que me parece absolutamente legítima, pero quieren aparentar que están enchufados. Nosotros hoy en ABC hemos sacado un reportaje en el que se da cuenta prácticamente de que están de vacaciones, pero es como si no estuvieran, porque intentan simular que están muy conectados al destino de este país y a lo que pueda acontecer en días venideros, ¿no? En cuanto a la posibilidad de formar el gobierno. Yo no critico que Sánchez se vaya a Doñana unos días a desconectar. Lo que sí que critico es que previamente haya malgastado unos días absolutamente esenciales para la configuración de
semanas, por no decir meses.
Me refiero a los encuentros continuados, radiados y absolutamente fútiles, como se ha demostrado, con la sociedad civil. A mí me parece que esos días han sobrado. Se podía haber ido a descansar y probablemente le hubiera dado una pensada y hubiera venido con fuerzas renovadas. Yo creo que ha sido absolutamente inútil el esfuerzo y sobre todo ha sido una escenificación excesiva que los españoles no merecíamos y que finalmente no ha servido absolutamente de nada, como ha quedado claro.
Fíjate, Isaac, que yo creo que el descanso viene bien y que ese estar conectado al final, en definitiva, no descansas y no estás de vacaciones, y que creo que un presidente del gobierno, en funciones o no, tiene que, a pesar de no ser o no un ser humano, merece su descanso como
claro
cualquier otro
sí.
político, y como todos los políticos estamos viendo que están librando
claro que sí,
unos
pero
días.
Yo recuerdo,
ese
Carmen,
estar no estar, al final yo creo que no le va a suponer
me parece
de cabeza.
Me parece que canta mucho, es decir, la gente percibe que realmente no está con la cabeza donde tiene que estar. En días previos en días que coincidieron con las reuniones con la sociedad civil, yo recuerdo que hubo una jornada en la que había 8 ministros con agenda. Una cosa absolutamente innecesaria, en mi opinión, en el mes de agosto, cuando no hay ni actividad parlamentaria, ni hay visos tampoco de que la situación se vaya a desbloquear con carácter inmediato, ¿no? Yo creo que es una sobreactuación, en mi opinión, innecesaria.
A mí el problema me parece que está en la diferencia entre el discurso y los hechos. Es decir, tú puedes opinar que no pasa tampoco nada tan tan grave porque no haya gobierno. Yo, la verdad es que, sobre todo teniendo visto las alternativas de gobierno, pues estoy casi un poco en esa línea. Lo que no puedes es decir que es terrible que no haya gobierno, oye, que tenéis que cambiar todos tal, tenéis que partiros el espinazo para que haya gobierno a cambio de nada, porque España no puede estar sin gobierno. Es súper importante y luego te vas de vacaciones, ¿verdad? Pero a ver, esto no era dramático, esto no es un problema gordísimo. Y luego, lo que has hecho antes, es decir, a ver, Pedro Sánchez, a él le gustarán las vacaciones como nos gustan a todos, pero yo no estoy muy convencido de que las necesite, porque ¿qué ha hecho Pedro Sánchez desde el pasado 28 de abril? Hombre, a ver, si es tan importante hacer un gobierno, desde el 28 de abril hasta ahora, que han pasado 3 meses y medio, yo creo que Sánchez podría haber hecho algo más. ¿Y qué es lo que ha hecho? Al principio nada, porque había que esperar a que pasase la campaña de las otras elecciones, como si las elecciones del 28 de abril hubiesen salido de ahí como sale una seta a mitad del campo, digamos, de una forma aleatoria. No, las pusiste tú, Pedro. Tú las pusiste el 28 de abril y sabías, como sabíamos todos, que hasta después de las otras elecciones no podía pasar nada, no podía haber pacto de poder, porque así es la política. Eso lo sabía el presidente, lo sabía Iván Redondo y lo sabíamos los demás. Y luego, a partir del 28 de mayo, ¿qué ha hecho Sánchez? Es que hasta mitad de julio, no, mitad no, pasada la mitad de julio, no ha habido reuniones, no ha habido negociación, no ha habido nada, porque él no ha querido. Es decir, yo creo, igual me equivoco, que si a, digamos, a 15 de junio Pedro Sánchez le dice a Pablo Iglesias, oye, vente a Moncloa que vamos a negociar el tema este, Iglesias, vamos, es que no se espera a pedir un Cabify. O sea, es decir, asalta el primer coche que vea por la calle para llegar rápido. Pero no hizo eso, no hizo eso, no hizo eso, no hizo nada. Entonces, a ver, las vacaciones normalmente en todos los trabajos del mundo son cuando ya has trabajado y estás cansado y te vas de vacaciones. Pero yo en este caso, de verdad, no me parece que Sánchez haya trabajado. Porque estas reuniones de las que hablabas, Isaac, es, bueno, es una cosa que sí, que sirve para llenar telediarios, que sirve para estar mucho en la tele.
Y pero bueno, que, y sirven para dejar plantado al rey 50 minutos. También, ¿eh?
Pero que no sirven, para, no sirven para nada.
No, no, o sea, pero sirven para configurar, digamos.
La asociación ecologista de no sé
una
qué.
Una idea de que, pues mira, está muy ocupado y que está muy, otras, muy implicado y muy contaminado con lo que pasa.
Sirven, entre otras cosas, y yo estoy absolutamente convencida que el documento que ha elaborado con estas, vamos, para hacerse un álbum de fotos magnífico. Claro. O sea, yo creo que lo de las vacaciones, pues mira, que se vaya 10 días de vacaciones, yo lo entiendo. O sea, yo reconozco, lo entiendo, no creo que tenga un coste electoral grandísimo, te quiero
decir. No, porque nadie lo va a criticar.
Pero él ha hecho, él se ha ido haciendo exactamente lo que quería hacer. Exactamente lo que quería hacer. Irse, verse con todas las asociaciones. Yo no sé, el otro día leía una cifra que me parecía, de, bueno, no sé, era 100 y pico, con todos los que se había visto.
800 millones.
Bueno, era una barbaridad. Con eso, además son todas, muchas de ellas son asociaciones de izquierdas, muy cercanas a Podemos, muy simbólicas. Se va a la sede de los ecologistas en Lavapiés, donde cuando Pablo Iglesias todavía no era nada, allí empezaban a hacer sus reuniones. O sea, todo ha sido simbólico. Fotos, etcétera, etcétera. Ha construido una cosa que yo, muy, vamos, es muy importante. El documento que va a presentar a la vuelta del verano, si lo aceptan muy bien, y si no va a ser la base, va a ser el programa electoral. O sea, él lo va a presentar, no han querido, tada, es el programa electoral.
Pero programa electoral ido, ya tenía uno.
Bueno, pero es que esto va a ser esto va a ser lo mismo y va a coger un poquito más del feminismo. Ya tiene el programa electoral. Se ha ido, se lo dijeron los sindicatos, no lo deje para el último minuto y lo va a dejar premeditadamente.
Lo dijo
estupendamente Unai Sordo, que se le ve el líder de Comisiones Obreras, que está al día, y lo va a dejar premeditadamente. Se ha ido con todo, desde su perspectiva y de la de Iván Redondo, con los deberes hechos, con la estrategia perfectamente planificada, va a venir casi sin tiempo, se va a ver un poco con el PNV, con los independentistas, los que llama ahora blanquea y llama nacionalistas, porque si saliera la investidura, a la que solo se va a presentar si tiene apoyos, necesitaría al menos la abstención de Esquerra, y sabe que si no se reunía le iba a haber un no. Y bueno, y si se lo dan gratis, o sea, si le sale al gobierno gratis, pues no irá a elecciones, y si no irá al 10, pero hay un dato que leí el otro día muy bonito, el 23 se va a la ONU, a Nueva York, sí, o sea, la Asamblea, te quiero decir, sí. Va a negociar in extremis con Pablo Iglesias y como dicen los de Podemos, estos son lentejas, y si le apoyan bien y si no, pues al 10N con todo lo que ha...
Toda la razón, pero eso no es la labor de un presidente.
No, si yo no digo que me guste, vamos
a decir... Al hilo de lo que comentaba
Marta,
sobre que va a dejar las cosas para última hora, a mí... El anuncio de Ábalos, digamos, dándole hierro un poco a todos los encontronazos que ha habido los últimos días entre Podemos y el Partido Socialista, esto se soluciona a última hora y se puede arreglar. Las declaraciones de Pablo Echenique diciendo que puede ser responsable, pero digamos dejando margen a la posibilidad de que se produzca ese acuerdo, a mí me ha recordado la frase que le escuché a Pablo Iglesias en junio, creo recordar, diciendo que la investidura de julio era un teatro y que realmente...
Y que la gobierno, buena era en septiembre.
El gobierno se acordaría en septiembre. Y yo quiero elecciones, personalmente prefiero elecciones a un mal gobierno. Y para mí Podemos y un gobierno de coalición, de cohabitación... o de, como queramos llamarlo... O de
te huele que puede haber sorpresa. Podemos,
me parecería nefasto para este país, pero me huele que puede producirse. Y hace unos días, hasta ayer realmente, hasta que leí la entrevista de José Luis Ábalos en El País, yo tenía el convencimiento de que la fecha electoral del 3 de noviembre era absolutamente factible, y ahora creo que puede haber... otro escenario.
Precisamente hoy El País también publica, lo firma Carlos Cue, que Sánchez, después de reunirse con esas asociaciones de la sociedad civil, ha reconocido que él no quiere elecciones, pero que no las teme en absoluto, porque cree que si alguien pierde en la izquierda sería Podemos, que sería quien asumiría la responsabilidad de que no hubiera un gobierno. Es algo que él dice también, que la abstención de la izquierda no cree que vaya a ser tan brutal como para que salgan tan perjudicados, que considera que puede haber abstención, pero que no tanto. Y quizá pues ese sea el planteamiento. Si no me lo aceptan, vamos a elecciones, que por mí que no quede, que cree que va a ganar.
Es que además, si se lo aceptan bien... Parte del planteamiento es presentar las elecciones como un juego en el que él lleva mucha ventaja, que además yo creo que es cierto. Es decir, yo creo que lo más probable es que en esas elecciones él salga reforzado. Luego está por ver si suficiente, si no, porque claro, es que eso es muy difícil. Y además el sistema electoral lo hace muy, muy difícil. Es decir, es que todo puede depender del segundo diputado de Soria, por poner un ejemplo, y sin ánimo de menospreciar a nadie. Entonces, es decir, no puede saberlo. Pero está claro que él probablemente de esas elecciones saldría reforzado. Después de esas elecciones hay muchas cosas que cambian, es decir, que podrían cambiar, mejor dicho, podría cambiar la situación en Podemos y la confianza de los líderes o cómo tal, podría cambiar la situación en Ciudadanos, es decir, que él en esa táctica tiene mucho que ganar. Y yo, Isaac, ya hace tiempo que, bueno, desde antes de irme de vacaciones, que creo que lo que va a ocurrir es que a última hora el que cederá será Pablo Iglesias, porque desde mi modesto punto de vista tiene mucho más que perder en esas elecciones. No me cabe ninguna duda que Sánchez es capaz de ir, y no me cabe ninguna duda que todo esto que estamos viendo es precisamente el ejercicio de colocar, digamos, el campo de batalla en esa posición tan favorable para él, que el enemigo diga mejor que no haya batalla.
Campo de batalla. Sí, es verdad, porque, están colocando... Es un poco estrategia militar, ¿no? Cual Napoleón siglo XXI estamos en estrategia militar, y es verdad que el presidente del gobierno, vamos, y sus asesores la despliegan muy bien, ¿no?
Desde ese punto perverso y completamente nocivo y no sé si decir, desde luego, estaba pensando si decir antidemocrático o no, probablemente antidemocrático no, pero sí antiinstitucional, completamente en contra de lo que son las instituciones y lo que deberían ser, lo están haciendo muy bien. Esto es, no voy a decir que lluvia fina, porque el plazo es mucho más corto, pero es algo que se va calando poco a poco. Es decir, las encuestas de hoy reflejan el principio de ese proceso. Y ya en el principio de ese proceso, el PSOE mejora, pierde votos, no sé qué, pero mejora. y Podemos pierde. Pero estamos en el principio.
Pero, es muy tímido lo que pierde, o sea, no hay, no
según,
se de,
según cuál en qué
no,
encuesta, ¿eh?
Pero no se desploma.
Pero no se va a desplomar
eso, por eso te quiero decir, en Moncloa, lo que te están diciendo las encuestas que dicen que les dan ya, bueno, te hablan de 140 y tantos, de 150, que luego no es la realidad de lo que hemos visto hoy en las encuestas, que dicen que sube un poco el PSOE, pero 6, 7, o sea que no. Y luego Podemos no se desploma, o sea, no se va a los 20 escaños, aguanta los...
Marta, perdona, ¿cómo se desplomó el 28 de abril?
Por eso...
Como se vaticinaba en las encuestas que hicieron previamente a la convocatoria.
Pero ojo, que sí se desplomó.
Pero sigue siendo imprescindible.
En 2016. Cuidado.
Con todo el respeto, Carmelo, a las encuestas que se han publicado hoy, a mí...
Queda todavía mucho tiempo, sí.
No, por eso digo, pero...
el dinero...
Si lo que estoy diciendo precisamente es que estas encuestas son solamente, como digamos, el primer paso de una carrera que tiene bastantes más pasos. Sí. Es decir, y ya el primer paso va en la dirección que le interesa a Sánchez. Uh-huh. No se desploma, sí, efectivamente, pero espérate que corra.
Pero esa es una de las cosas que leíamos a Carlos Cuen en El País, que lo que dice Sánchez es que tiene claro que si hay un perdedor no va a ser él, sino Podemos. Y eso es una cosa que confirma desde luego la encuesta de La Razón, y no creo que nadie, ninguno de los tres diría... ¿Subiría Podemos y bajaría el PSOE?
No, pero hay una cosa que es importante también, que es lo que dices tú, Carmen, es así, pero seguiría necesitando a Podemos con estos resultados, y también Pablo Iglesias lo sabe, con lo cual dices, bueno, pues si, mejor es, vamos a ver lo que, como dice Carmelo, cómo evolucionan las encuestas, pero a lo mejor te dice, me merece la pena aguantar en una posición de fuerza, de yo no me voy a plegar, porque a mí me llama mucho la atención, lo comenté el otro día, y todavía la dureza que exhibió Sánchez después de ver a Felipe VI contra Pablo Iglesias, parece que le está dejando... parece que le está dejando sin salida. Entonces, si Iglesias ve también que bueno, que sí, que pierde unos pocos, pero sigue siendo decisivo, a lo mejor dice eso de arrieritos somos, ¿no? Dice, a la próxima puedes volver a buscarme a mí, o, que es la siguiente variante, Ciudadanos, que yo creo que hay que estar muy atentos también a lo que...
Ya estamos hablando de que el PSOE podría tener 130, 135 y que Podemos se quedaría en 30, claro, o sea, podría ser, le haría falta, pero ya no tienes los de antes, tienes 15 más.
Pero le sigues necesitando a Podemos.
Ya, pero ya habría habido otras elecciones y alguien igual tendría que asumir responsabilidad.
Ciudadanos, ahí hay otra clave.
Son fruto de, digamos, del debate que viene cociéndose en el Partido Socialista desde hace muchos meses. Bueno, desde prácticamente el 29 de abril, el día siguiente a las elecciones.
La cocina.
Y no, claro. A ver, aquí, y eso está publicado, lo digo porque está atestado y no ha sido desmentido. Vamos a ver, aquí hay dos señores que se llaman José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, que no quiere elecciones bajo ningún concepto. Uh-huh. ¿Es alguien que tiene poder en el Partido Socialista y que tiene ascendiente sobre Sánchez? Sí.
Pero
hay otra persona
que tiene más.
Que no es claro, que no tiene carne del PSOE, que se llama Iván Redondo, y que le ha recomendado de manera explícita al presidente del gobierno que convoque elecciones para matar, para aniquilar a Podemos de una vez. Y hacerse con el electorado o con la bolsa de votantes que todavía vota a Podemos. Acabo rapidísimo. En esa disyuntiva, yo creo que Sánchez está un poco... a una y a otra. Es decir, está a las duras y a las maduras. Está
jugando a dos barajas. Jugando, lo llevamos diciendo
a dos barajas. Y eso es a lo que estamos asistiendo.
Todo le viene bien y esa es la buena baza que tiene. Que cualquiera de las dos
gano.
Le viene bien.
Nos lleva, en mi opinión, a concluir que es verdad que están construyendo, digamos, un argumentario que está convenciendo, que se está revelando eficaz. Ahora bien, que el Partido Socialista va a arrasar, como dice Tezanos, en absoluto, pero que unas elecciones pueden sanear de algún modo el panorama político, en mi opinión, sí. Yo creo que se podría producir un pequeño refuerzo o reforzamiento del bipartidismo, un ascenso del centro-derecha y, sobre todo, un hundimiento de políticas que a mí no me gustan.
Muy mal para él, le puede ir muy mal a...
Que se venden como nueva política y que se han...
A Ciudadanos le puede ir muy mal.
A pasos acelerados.
El único proyecto político que de verdad ha tenido Sánchez desde su segundo advenimiento, así decirlo, desde que ganó las segundas primarias, ha sido destrozar a Podemos. Es su único proyecto político. Y lo es por dos razones. La primera, porque es lo lógico. Es decir, desde su punto de vista y sobre todo desde el punto de vista electoral, es recuperar la mayor parte de esa bolsa de votos, devolver a la izquierda, digamos, a la izquierda que está a la izquierda del PSOE, a lo que ha sido simplemente Izquierda Unida, que era poco menos, y entonces el PSOE se queda como partido con más mayoritario, con mucho. Ese ha sido esa es, como digo, la primera razón.
Que era lo que era,
y ¿no? La segunda razón, que es que él, después de la primera investidura que falló en 2016, odia a Pablo Iglesias, sí. Lo cual me parece un sentimiento que no voy a criticar en exceso.
No, pues, quiero hacer prisionero, sí, pero es así, es así.
Entonces, su único proyecto político es machacar a Iglesias y a Podemos. ¿Cómo puede conseguir eso? Puede conseguirlo de dos formas. Una, echándoles del gobierno, entre comillas, o sea, no contando con ellos, y tirando toda una legislatura hacia adelante en la que tendrá herramientas en los medios de comunicación, el propio BOE, que es la herramienta más gorda que hay en el mundo, tal, para ir arrinconándoles, para ir diciéndole a la gente, oye, que cuando queráis una política de izquierda ya habéis visto que es que con esta gente no se puede ir a ningún lado, que soy yo. Y eso, en estas pasadas elecciones, le ha funcionado muy bien. Y dos, ir a unas elecciones en las que se coma otro cacho de ese electorado, en las que Podemos se quede en 25, sí, en 30 escaños, que es una Izquierda Unida un pelín engordada, y ya está. Es decir, y a partir de ahí ya no vale para nada. Entonces, él está en eso. ¿Y qué va a hacer? Lo que le sea más útil. Yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez iría a elecciones de cabeza si pudiese hacerlo de forma que el culpable pareciese Iglesias. Entonces, eso pasa porque en un momento dado, a lo mejor Iglesias te puede decir, venga, pues sí, pues te hago presidente. ¿No? Y claro, entonces no puedes decir, quiero ir a elecciones.
No, pero es verdad, es eso, dices, ¿cómo definimos un poco? Yo creo que él está, y a él le pide el cuerpo, a él, al presidente del gobierno, a Sánchez, a Iván Redondo.
Y la razón política.
Sí, le pide el cuerpo ir a elecciones, y se lo van a poner muy difícil, y se lo está poniendo muy difícil a Pablo Iglesias, y le va a dar un documento, el documento este que le va a dar, que digo yo que si no será la base del programa electoral, se lo va a dar prácticamente cerrado, in extremis, casi sin tiempo, y si aceptas, pues eso, las lentejas o el trágala, pues si lo acepta, pues claro, pues será presidente Sánchez, pero con un Podemos, pues que le habrá dado muy muy mini disminuido, porque también habrá quedado absolutamente con la oportunidad perdida, y ahora aceptando un poco las migajas, y si no lo acepta, pues a elecciones.
Yo no tengo ningún dato, pero creo que es puro sentido común. Yo me pongo en la piel de Pablo Iglesias y a mí me parece inverosímil que Podemos acepte un acuerdo.
Sí, a mí también me recuerda.
Un acuerdo de legislatura
difícil.
cuando ha renunciado a un acuerdo de poder o de gobierno. Es decir, de entrar en las instituciones con una vicepresidencia.
El sentido común te indica.
No puede ser un acuerdo de legislatura, puede ser un acuerdo de investidura solamente.
Un acuerdo de investidura, me da igual. Es que mejor me lo pones. Me parece conformarse con las migajas cuando has tenido
exacto. Depende cómo se lo planteen, sí, porque lo llevan reclamando los anticapitalistas, Izquierda Unida lleva diciendo que no se entre porque te fagocita desde dentro.
Desde luego, y hay ejemplos, a lo mejor no son comparables, pero tienen cierto paralelismo. En Reino Unido, el Partido Liberal de Nick Clegg acabó absolutamente extinguido,
desaparecido, pues precisamente ese es un ejemplo, que si hubieran entrado Unidas Podemos en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, se lo hubiera comido el Partido Socialista, y desde fuera quizá aún guarden su identidad y puedan fiscalizar, pero
sin duda,
desde fuera.
Esa es la teoría que circula entre muchos periodistas de izquierdas, de apoyarle la investidura, pero estamos desde fuera vigilantes.
Y
como oposición.
La coyuntura económica.
Esa es una teoría que está ahí.
Que tenemos en el horizonte no es precisamente halagüeña. De manera que podemos.
Sí, vamos a empezar a decrecer la economía.
Ustedes son culpables y sacar rédito político de una mala situación económica. Que es,
y Europa te dice que hay que recortar 7.000 millones. Sí,
Sánchez cree que en X años en el poder, 4 o 3, los que sean, no creo que 4, pero supongo
no,
que...
4 no, ya quisieran.
No creo que 4, supongo que 2 o 3. Sánchez cree que en ese tiempo en el poder puede fagocitar completamente a Podemos, es decir, hacerles completamente inútiles. Yo creo que Iglesias podría pensar que en ese tiempo en el poder ya arrieritos somos y ya nos veremos. Es decir, que vamos a ver qué cosas pasan, vamos a ver cómo va la economía, y digamos, sería una forma, creo yo, para Iglesias de alejar, o sea, de tirar hacia adelante el matchball 2-3 años. Porque si no, se enfrenta al matchball ahora. Es decir, se enfrenta al resultado electoral, quizá, quizá, yo creo que previsiblemente, pero dejémoslo solo en quizá, desastroso, y a un partido que es una jaula de grillos, a pesar de que él ya ha matado a más de la mitad de los grillos, pero sigue siendo una jaula de grillos.
Y que van a volver contra él.
Y que a ver qué pasa. Es decir, vamos a ver dentro de 2 años, o dentro de 3 años, dónde está Íñigo Errejón, dónde está todo lo demás. Pero es que ahora, si te vas a unas elecciones y te va mal, la situación es una auténtica bomba.
Pero fíjate, Carmelo, yo tengo un convencimiento, que no sé dónde estará Íñigo Errejón, no sé dónde estará Pablo Echenique, no sé dónde estará
Íñigo Errejón, quizá no es PSOE.
El líder de los anticapitalistas, no sé dónde estará Alberto Garzón. Lo que sí tengo absolutamente claro es que el secretario general de Podemos seguirá siendo Pablo Iglesias.
Pero
porque Podemos es el partido más presidencialista, más caudillista que existe.
Pero al mismo tiempo es una fuerza completamente centrifugada.
Pero Carmen ha citado a que los anticapitalistas han presionado a Pablo Iglesias para que acepte
se quede fuera de,
un apoyo externo.
La única opción que tiene ahora.
Para facilitar apoyar un gobierno desde fuera. Que Alberto Garzón ha hecho lo propio en nombre de Izquierda Unida. No ha tenido efecto. No ha tenido efecto porque Pablo Iglesias manda absolutamente todo.
Pero aún así, Izquierda Unida es otro partido. En Cataluña son otro partido. En Andalucía no son otro partido, pero están deseando serlo y podrían serlo en cualquier momento. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que Pablo Iglesias será el secretario general de Podemos. Pero ¿qué puede ser Podemos después de esas elecciones? Es que a lo mejor son 2 en Podemos.
Yo no lo
creo. Y todos sabemos que 2.
Yo no lo creo. Yo lo que creo es que encontrará la su medida justa. Es decir, lo que no es normal.
Y no para de descender. Bueno, cada vez que vamos a las urnas, no tiene menos diputados.
La medida justa le falta todavía descender un poco.
Podría bajar más. Claro, por eso enfrentarte a unas elecciones en la situación en la que ellos están ahora mismo, que ni siquiera ofrecen una réplica contundente. Y que, a ver, para el 10 de noviembre aún queda, pero como quien dice es ya mismo, no sé si es el mejor momento para afrontar unas elecciones esperando algún resultado.
Toda la maquinaria, la maquinaria de Moncloa, que está absolutamente
puesta
en marcha, engrasadísima.
Y del mismo modo, creo que Albert Rivera, aún en mi opinión estando equivocado, tiene todo el derecho a equivocarse y a llevar a Ciudadanos a una escora digamos derechista que le, según él, le permite
rivalizar
con el Partido Popular para convertirse en jefe de la oposición. Yo reivindico el derecho de Pablo Iglesias a decirle a Pedro Sánchez que no.
Si el derecho lo tiene, por supuesto, ya lo hemos visto. Si lo que estamos intentando
es apoyo incondicional,
como leer la jugada siguiente.
Nadie le está quitando, nadie que se
lo
está quitando.
Tiene.
Y es más,
pero es que además los inscritos, como se denomina los militantes de Podemos, le han dado la razón y le han avalado.
Es más, yo creo que no es descartable que lo haga, pero creo que se equivocaría. Creo que no es descartable que lo haga precisamente porque la humillación va a ser de tal calibre. Solo hay que ver cómo fue la otra moción de censura, que le faltó bajar del escaño y darle 2 tortas. Es decir, es que fue, al menos a mí me lo pareció, igual yo es que soy muy sensible con los temas de Pablo Iglesias, pero yo creo que Pedro Sánchez fue voluntariamente insultante.
Eso pasó el miércoles, por eso yo lo cito varias veces. Eso pasó el miércoles. El miércoles que no era
ninguna mención.
Después de ver al rey que no era necesario, porque además al principio, como cuando iba a llegar pronto, tenía entre que le veía, si hubiera llegado a su hora y luego cuando estaba puesta la hora de la comida con Felipe VI, había 10 minutos. Y no, estuvo, vamos, fue a hablar largo y tendido y a decir hay una desconfianza mutua.
De hecho, ese día, Marta, de lo que se hablaba es de otro candidato socialista en vez de él, o un candidato de centro-derecha. Esas eran las preguntas que surgieron. Por eso que él salió motu propio a hablar de Iglesias sin que nadie le preguntara.
Claro, y con una dureza en un ámbito que no era además el adecuado. O sea, no era un debate parlamentario, era un mitin. Acababa de ver a Felipe VI, con lo cual, premeditadamente, salió otra vez a lo que decía él, a humillarle y a machacarle, que le está... Le está haciendo muy difícil, no le está poniendo fácil, no le está haciendo carantoñas para que acepte desde fuera.
No, pero bueno.
O huida hacia adelante, sí, que es la otra opción de Podemos.
Yo creo que estamos cayendo, en mi opinión, y me incluyo en la trampa del famoso relato redondiano. Vamos a ver.
Es que hay que pararse un poco, ¿no es verdad? Es decir, ¿qué va a pasar? O sea, que también
cuando,
un poco.
El rey de España.
Tenemos esa obligación.
El rey de España, no el portero de mi finca. Uh-huh. El rey de España, el jefe del Estado, dice en Marivén: habrá o sería deseable que se llegara a un acuerdo antes de convocar elecciones, que sería una segunda opción menos deseable, todo el mundo ha identificado, no digo todo el mundo, pero muchísima gente ha dicho, ¿a quién se refiere? Y casi, no digo todo el mundo, pero mucha gente identifica el recadito del rey como destinatario a Albert Rivera, por ejemplo. ¿Pero por qué? Vamos a ver, pero no sé no queremos ver que el que tiene la mayor responsabilidad para sacar a este país adelante y para desbloquear una situación política que lleva ya enquistada y va camino de la gangrena es Pedro Sánchez.
Claro, desde...
Pedro Sánchez ha sido tan Pedro Sánchez y su entorno han sido tan hábiles
en
la exposición del famoso relato para hacernos creer que el rey fundamentalmente se está refiriendo a Albert Rivera.
Lo que te decían desde...
Y lo digo y acabo, perdón, porque ha habido un artículo este fin de semana de un señor, de un periodista muy prestigioso, que todos conocemos y que es colaborador de esta casa, que habla de por qué a Felipe VI se le nota que es sanchista. Es decir, si alguien de tan informado y del prestigio de ese periodista es capaz de poner negro sobre blanco... ese juicio es
pues
porque...
Pues mira, eso te lo desmentían. Eso
alguna evidencia habrá, no digo con respecto al rey, sino a que la percepción que se ha generado sea que el rey evidentemente no estaba refiriéndose a Sánchez, sino a todos menos a Sánchez.
El rey, tenemos el contexto donde se pronunció, donde lo pronunció fue, no había ni estaban preparados micrófonos, etcétera, ni nada. O sea, que fue una cosa, digamos, un poco espontánea, pues de un señor que lleva, si su padre en 39 años de reinado tuvo 10 rondas de contactos, en 39 años, él en 5 años lleva 6 rondas de contactos. O sea, que tú quieres que haya, evidentemente, quieres que haya estabilidad para tu país.
Y que me dejen en paz estos tíos.
Lo que te decía, no, pero 30 segundos, termino enseguida. No, lo que te decían desde Zarzuela, que lo que dijo, dice, es como decir, te decían en Zarzuela, que el día tiene 24 horas. O sea,
esto
te estaban diciendo.
Sí.
Y luego te añadían, va a haber ronda de contactos, o sea, va a haber ronda de contactos, porque es que hubo va a haber segunda ronda, que hubo un momento que es que estaba hasta, parecía que no quería, si no tenía los votos, ni quería ir a la segunda ronda, no ya de investidura, sino de contactos. Va a haber ronda de contactos del monarca, que tendrá que ser por calendario la tercera semana de septiembre, y te decía que lo que está, y luego te decían desde Zarzuela que los párrafos del comunicado de la Casa Real después del día que Batet fue a verle, era exacto, que en su momento fue cuando Rajoy, o sea, que ha intentado ser lo más exquisito y lo más pulcro.
No interpreto las palabras del rey más allá de lo prudente. Lo que quiero significar es, la capacidad que se tiene desde Moncloa de utilizar esas palabras del rey para...
Las palabras las dijo Felipe VI. Podían haberlas dicho.
Claro, pero para una realidad que no tiene por qué corresponderse con lo que está ocurriendo, pero que lo saben vender hasta el punto de que a mí me ha preguntado muchísima gente, los típicos cuñados, por entenderlo.
El rey sanchista.
Se refería a Albert Rivera, ¿no? Pero dándole por sentado, yo pues no tengo ni idea, pregúntale al rey, pero yo... Creo que se refería a Sánchez. Que se refería a Sánchez.
O a todos.
Al país. Efectivamente.
Vamos a parar un segundito y volvemos enseguida y continuamos hablando de esto tan interesante.
En Casa de Herrero. Es Radio. En Casa de Herrero. Es Radio.
Mucha tensión tenemos, es que tenemos muchas cosas de las que hablar, chicos, pero para ello quiero que empecemos esta segunda etapa de la tertulia política con un consejo que nos calme, ¿verdad, Patricia?
Sí, Carmen, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu médico dietista, de venta en parafarmacia mundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Pues ya hemos tomado nota a todos, que nos viene muy bien, y quiero que abordemos otro de esos comentarios que dice El País, que dice Sánchez, que ha dicho en esas reuniones, que es que tampoco teme en absoluto que Partido Popular y Ciudadanos se alíen de alguna manera, que se le pongan las cosas más difíciles. Dice que en eso también está tranquilo, y viendo además las encuestas de hoy, pues tampoco sumarían en ningún caso ni PP y Ciudadanos, ni PP, Ciudadanos y Vox. Así que estaríamos en las mismas.
Se referirá a posteriori, porque si fueran juntos, a lo mejor, por claro, eso que eso es inviable, yo creo que si tiene la tranquilidad.
Que suma, parece
que claro, confían que no se van a liar para hacer
hay
un
dos
España
cosas. La primera
suma.
Es que el España suma es, efectivamente es inviable. A día de hoy es que no puede ser y no va a ser.
Si fuera iría, podría ir muy bien, entonces sí que se podría suponer un vuelco.
Yo bueno, tampoco estoy seguro de
yo,
eso.
Yo sí.
Es decir, la experiencia, no siempre es lo mismo, pero la experiencia que tenemos en este país en cuanto a las coaliciones preelectorales es que normalmente restan.
Bueno, en Navarra no ha sido así.
No, en Navarra no ha sido así. Es quizá la única excepción, pero fue así con los partidos nacionalistas en Cataluña. Fue así mucho bueno, tiempo atrás con PSOE y Izquierda Unida. Fue así con Izquierda Unida Podemos, que perdieron 1 millón de votos. Sí. Es decir, realmente nada te garantiza que la suma de las partes de idéntica
de
cifra a las partes por separado.
La suma de los factores, no.
Y en este caso concreto es que a mí me da que podría ser así.
Perdóname la cuña.
Pero en cualquier caso es inviable porque no, porque
que no va a pasar.
Casado lo pide sabiendo que va a decir que no, y Rivera nunca aceptaría eso.
Que los ejemplos que ha puesto Carmelo se refieren mayoritariamente a la izquierda. Es que, claro, la psicología de voto de la izquierda no tiene nada que ver con la derecha. Yo estoy convencido de que en este país una coalición Ciudadanos Partido Popular, y no soy yo el que lo dice Cayetana Álvarez Toledo, que es la nueva portavoz parlamentaria del PP. Es que no tiene sentido que Ciudadanos y Partido Popular vayan cada uno a la suya. No tiene sentido cuando pasado mañana vamos a tener una presidenta de la Comunidad de Madrid investida con un gobierno que más que de coalición es de cohabitación, porque se van a repartir al 60-40 las consejerías de esta comunidad autónoma. De manera que a mí me parece absurdo que, por ejemplo, el señor Villegas diga en mi periódico el domingo que no tiene sentido porque ellos no pueden ir de la mano de un Partido Popular arrastrado o con el estigma de la corrupción.
Pero
no tiene ningún sentido que a esas alturas digan eso los dirigentes de Ciudadanos, en mi opinión.
Teniendo toda la razón, Isaac, en que podría ser así, pero sabemos lo que tenemos la certeza es que es inviable porque el señor Rivera lo que está es en convertirse, en lo que todavía está es en convertirse en el líder del centro derecha y adelantar. Y eso para mí es la lectura, otra de las lecturas, si fuéramos a las elecciones el 10N, una de las lecturas importantes que podría producirse ahí, porque lo que están diciendo también las encuestas es que el Partido Popular sube y Ciudadanos baja, con lo cual eso que decimos ya no sé,
el Rivera...
paso el... no, y pero además que tiene... PP sube bastante,
no, pero solo una cosita, entonces eso tiene, ¿qué interés tiene? Pues evidentemente, ¿qué hizo ya para empezar? Rivera, blindarse con la ejecutiva nueva esta que hizo.
Sí,
no se estaba blindando.
Eterna.
Se estaba blindando para la noche, por si hay 10N, para esa noche.
Sí,
para eso
sí.
Es para lo que blindando, se estaba blindando. Y lo que puede ocurrir es que sea mucho más maleable Ciudadanos o más débil para un hipotético Partido Socialista que quiera un poco buscar todo esto, si vamos al 10N, buscar su apoyo de Ciudadanos, porque va a estar mucho más débil y su idea de adelantar a Cabo el Casado se va a confirmar previsiblemente si hay 10N, que para nada, ¿no? Que eso puede tener una consecuencia también interesante.
Yo creo que Rivera... El tan ansiado sorpaso.
Sí, sí.
Pero
las encuestas de hoy son...
Vamos, de acuerdo con las encuestas y de acuerdo...
Pero si se cumplen las encuestas, una de las cosas que siempre ha enarbolado Rivera es subimos, crecemos...
Bueno,
en
pero
este
es
caso,
que eso es verdad.
Descendería.
Bueno, eso efectivamente, es. Eso es... pero quiero decir, hasta la previsión de descenso, Rivera ha mantenido un discurso que se corresponde exactamente con la realidad. Ciudadanos es el partido que más ha crecido. Lo que pasa es que las expectativas generadas por los propios dirigentes de Ciudadanos y esencialmente por el presidente de Ciudadanos han sido desmedidas.
Pero ha crecido.
Ha crecido.
Pero
bueno,
ahora
es que Ciudadanos obtuvo un resultado extraordinario el día 28 de abril. El partido que más creció. El cambio en Andalucía no se produce por Vox, se produce por el ascenso de Ciudadanos.
Pero esa es la otra parte de la operación que hay, que después de un hipotético eventual 10N esté tan débil Ciudadanos, que sea pues tenga que ser más permeable apoyar a un gobierno de Sánchez. Te quiero decir que estos son
esto es una cuestión de saber manejar, en mi opinión, la estrategia. Vamos a ver, Ciudadanos ha cometido graves errores desde las elecciones desde lo diré, desde las selecciones catalanas en las que ganan las elecciones y no saben qué hacer con ese triunfo. Sí. No saben qué hacer con ese triunfo. Y lo que se ha proyectado es que Ciudadanos ha desertado de Cataluña. Y la esencia de Ciudadanos, la esencia genuina, primigenia y fundacional de Ciudadanos es Cataluña.
¿Y ahora?
Y resulta que todos los dirigentes que lo pasaron fatal en Cataluña y que dieron la cara en Cataluña y que se partieron la cara en Cataluña están hoy en Madrid cómodamente, cosa que me parece muy respetable. Pero que creo que deja de algún modo huérfanos a los constitucionalistas que confiaron en Ciudadanos. Y el gran problema, y acabo, Carmen, es, en mi opinión, que Albert Rivera, que, insisto, tiene todo el derecho a equivocarse en la estrategia, lleva 14 años como presidente de Ciudadanos. Lo que pasa es que es muy joven, pero 14 años son muchos años. Y no ha ganado ni al parchís.
Sí.
¿Quieres añadir algo sobre esto, Carmelo?
No, realmente la lectura esa es correcta. Yo lo que creo que sí que ha habido grandes errores de estrategia de Ciudadanos, pero hay una cuestión que yo me parece que es injusta, que se le está achacando a Ciudadanos desde las elecciones, es injusta. Y es que estamos, digo en general, yo no creo haberlo hecho, pero en general la prensa, los medios, incluso parte de la ciudadanía, estamos criticando durísimamente a Ciudadanos porque está cumpliendo una promesa electoral.
No, es decir, si eso yo lo apoyo.
Entonces, a ver, una promesa electoral concreta, directa y aprobada por unanimidad y votada por algunos de los que ahora están súper escandalizados.
Sí, sí, en eso tienes toda la razón.
Tío, a ver, ¿qué votabas? Que lo has votado tú, yo no, yo no estoy en Ciudadanos, tú sí estás en Ciudadanos.
Pero el problema es que...
A mí eso me parece injusto. Ya, pero
al final... El problema es que te ates tú las manos innecesariamente.
La promesa puede ser un error o no.
No, pero es verdad que son consecuentes.
En el momento en el que se hizo, a lo mejor se hizo porque Ciudadanos necesitaba desesperadamente atarse de alguna forma
porque
a esa
podían
promesa.
Podían ir otra vez votos a Ciudadanos, incluso a vos.
Pero oye... Que ahora va a estar mal cumplir las promesas, yo ya de verdad.
Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, además me parece absolutamente coherente lo que hizo, coherente, una postura, no vamos a apoyar ni a Sánchez, luego ni a Sánchez, ni al PSOE, ni al PSOE, ni a Sánchez, en la Ejecutiva lo ratificaron, entre otros, Toni Roldán, que luego se ha llevado las manos a la cabeza, pero yo eso me parece coherente. Lo que estoy viendo es un desinfle de Rivera, porque era, hasta no, que era un buen, magnífico parlamentario, y a mí en el debate de investidura me decepcionó
Rivera puede estar un poco pasado de vueltas últimamente, pero sí, Rivera tiene grandes cualidades. Tiene grandes cualidades.
Brillan por su ausencia.
Claro, yo creo que ha errado, está equivocado mi opinión en el enfoque, pero bueno, pero es su responsabilidad, es el que ha tomado la decisión.
Más allá de los de Rivera, yo creo que en el debate de investidura estuvo muy bien a ratos y muy mal otros ratos. O sea, fue muy irregular, pero creo que sí que siguió teniendo momentos de cierta brillantez. Y bueno, no me parece que estuviese tan mal, no me parece problemático. Pero lo que sí que me parece un error es la estrategia de después. A ver, ¿no te das cuenta que cuando eres el tercer partido en la Cámara y sales todos los días a decir que estás liderando la oposición, lo que estás haciendo es el ridículo? El ridículo. No tiene otro nombre. A ver, de verdad, no pasa nada, Albert, no pasa nada, Inés. Habéis tenido un buen resultado, podéis hacer muchas cosas, pero no te empeñes...
No puedes arrogarte un papel que no te corresponde.
Y que es evidente que no es el tuyo. Quiero decir, oye, que con un puñetero voto más que hubieses tenido, podrías decirlo, incluso teniendo menos escaños. Bueno, vale, pase, no aceptamos pulpo. Pero tal y como ha quedado las elecciones, sí, quedó muy cerca, fue un resultado excelente. Qué mal el PP, pero... 57, tiene más 76, votos, tiene, ¿no?, más votos que tú, claro, y tiene más escaños que tú. No digas tonterías, y que no pasa nada. Es que tampoco pasa nada.
Se ensanchó la distancia en las municipales autonómicas comparándola con las europeas. Ahí se ensanchó la distancia a favor de...
Fíjate, eso es reprochable, en mi opinión, al propio personalismo que domina ese partido. Porque Ciudadanos ha tenido tiempo, porque ya lleva... Es una realidad política que lleva instalada en España muchos años. Ha tenido tiempo de urdir una estructura territorial, como la tiene de esponjar, digamos, como suele decirse.
Ojo, está por eso tan desaparecido ahora Rivera.
Es algo que no han hecho. Yo conozco casos y de candidatos de Ciudadanos, por ejemplo, en Valencia, en municipios de Valencia, y con todos mis respetos, son desechos de tienda del Partido Popular. desechos de tienda del Partido Popular.
Incluso,
es decir, no son, no son dirigentes hechos en Ciudadanos y con una vocación de representar esas siglas. Son gente oportunista que se ha alistado, bueno, que se ha afiliado a Ciudadanos para concurrir porque en el Partido Popular no le dejaban. Y Ciudadanos no yo creo que no ha hecho una labor seria territorialmente para digamos,
es que,
buscar una hegemonía, es decir, en toda España, toda en el ámbito municipal y autonómico.
Deberían haberlo hecho mejor, pero eso es lo más difícil a la hora de que un partido como Ciudadanos pase de ser una cosa en Cataluña,
fíjate,
tal como es lo más difícil también, por ejemplo, en el caso de Vox.
Pero perdona, Carmelo. Claro,
tener una estructura territorial fuerte en todo el territorio.
Y soy muy breve, pero Podemos ha sabido hacerlo. Le ha salido mal, bien, regular, depende de los territorios y es problemático, pero ha sabido hacer alianzas con las llamadas confluencias. Ciudadanos no ha hecho eso, ni siquiera ha tratado de buscar franquicias.
Yo creo que las confluencias, y de hecho Ciudadanos al principio hizo algo parecido, yo creo que las confluencias a largo plazo son peor que tener líderes malos.
Pero Podemos lleva 5 o 6 años en el panorama político español, Ciudadanos lleva casi 15. La diferencia es sustancial.
El traslado a Madrid y el desembarco en España, por así llamarlo, no es de 15 años. Yo creo que han cometido errores, pero efectivamente es que es lo más difícil. Pero vamos, tendrían que haberlo hecho mejor.
Nos quedan pocos minutos y quiero que hablemos de otro asunto, que es la otra patata caliente que tiene el gobierno en funciones, que es el barco Open Arms, que sigue sin encontrar puerto. Hoy 300 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado frente a la delegación del gobierno en Barcelona, pidiéndole al gobierno que abra los puertos españoles para recibir a este barco, que tiene muchísima gente ya. Son 151 migrantes los que permanecen a bordo, pero que no encuentra solución. Les piden al gobierno español, como han hecho en otras ocasiones, que asuman su responsabilidad. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo, si me dejáis muy rápido, creo que las dos noticias están relacionadas. La primera, el gobierno cambia de posición radicalmente. Ahora tratan de decir que no, pero cambia radicalmente de posición. Y cambia de posición por dos cosas. Porque la que mantuvo antes era demagógica, y por segunda cosa, porque encima de ser demagógica, irresponsable y un desastre, no le reportaba ningún beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque se convoca una manifestación y van 300 personas. Resulta que hay temas como el Open Arms, que hay gente que decide que es algo que nos preocupa a todos mucho, pero la realidad no es esa. La realidad es que convocas una manifestación en una ciudad de 2 millones de habitantes y van 300 personas.
Yo tengo un gran respeto por lo que está haciendo Óscar Camps y esa asociación, porque estoy convencido de que no hay ninguna connivencia con las mafias, como se suele decir, entre este tipo de asociaciones, que es verdad que van un poco a su aire y que de alguna manera conculcan la legalidad. Lo que hay que cuestionarse es si la legalidad es decente. Y en ese sentido, yo creo que la protesta del Open Arms, con independencia de que marque Richard Gere y de toda la proyección mediática, tiene sentido en cuanto a que lo que hace fundamentalmente es poner frente al espejo la inoperancia de la Unión Europea y sobre todo el egoísmo de los socios del norte, que no están dispuestos a asumir su cuota de responsabilidad y que han propiciado que haya gente como Salvini que cierre las fronteras.
Que lo que hizo el año pasado, evidentemente, por parte de Sánchez fue demagogia, pero la verdad que la situación es tan tremenda cuando lo ves, ¿no? Que dices, mira, es demagogia, pero dices, ¿cómo les vas a dejar ahí, no? Y
en el momento
esto,
que haya
esto
personas...
es un pequeño desahogo, ¿no? Los niños en esas
es terrorífico. Cualquier consideración pierde sentido en cuanto hay una vida
en juego. Pero
de
momento los dejan, pero ahora mismo el gobierno, como el barco es español y el patrón del barco ha mandado ese correo a la embajada española en Malta, el gobierno va a tener ahora que tomar posición o decir no va conmigo, que yo creo que se inclinará por eso, no va conmigo, o tomar cartas en el asunto, a ver qué movimiento hay, pero no creo que esto le venga muy bien al gobierno, porque le pone, vamos, sobre todo pobrecitos a los que están ahí, que es lo más terrible, pero le ponen una contradicción terrible. Y escuchar a Ábalos, que en otras cosas me parece que es un político que tiene contundencia en el mensaje, ahora con esa contundencia, chulería, hablar de lo que estamos hablando,
si me permitís,
irrita un poco.
Contar el trasfondo de esas declaraciones tienen cierto sentido.
Muy rápido,
o cierta justificación. Es decir, no es que yo las justifique,
no, pero
que
¿cómo?
Entiendo ¿cuál? Que Ábalos las haya formulado. Ábalos lo que hace después del espectáculo de Aquarius es coger al Open Arms y ponerlo al servicio de el dispositivo de acogida de inmigrantes y de rescate de inmigrantes en el sur de España, en Cádiz, al mando de un general de la Guardia Civil. Esta asociación digamos que no se adapta, digamos, a lo que es la burocracia del Estado. Y ahí hay un desencuentro manifiesto entre Ábalos, ministro de Fomento, y el señor Óscar Campos.
Isaac, Carmelo y Marta, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes les digo lo mismo y que también les espero a partir de mañana a las 8 de la tarde. Que descansen.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.